Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Muy buenos días, estimados oyentes. Estamos una vez más con ustedes desde Bajo estas estrellas en Radio Cultura. Buenos días, Juan Carlos Ríos Lofrano, en la puesta en escena y musicalización. ¿Cómo puede comunicarse usted con nuestro programa? Bueno, las redes sociales: Twitter, arroba estas estrellas, Facebook, Bajo estas estrellas, contestador 11-3-9-8-7-4-1-1-7 o 11-3-9-8-7-4-1-1-8. Nos puede dejar algún comentario, algún pedido, alguna queja a nuestro WhatsApp 11-3-1-4-4-6-5-0-8. Y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, uno de los temas más relevantes, podríamos decir, dentro de la irrelevancia que tiene hablar del tiempo. Pero bueno, lamentablemente el tiempo que nos está aquejando, el calor, está haciendo estragos en nuestra ciudad y en nuestro país, con cortes de luz, con dificultades que traen aparejado esos cortes, en fin. Todo eso nos lleva al tema de la música que nos va a acompañar y que nos preparó Juan Carlos Ríos Lofrano. Y nos da un consejo, Juan Carlos, con la música que nos ha preparado: no dejes que la ira te envuelva. Por eso nosotros nos preparamos acá, ¿no? Empezamos el programa con Glenn Miller, de buen humor, para no dejar que la ira nos envuelva, no solamente por el calor, porque es previsible, estamos en verano, sino por esos desajustes, de esas desprolijidades, entre comillas, técnicas que nos están ocupando en estos días y nos están también distrayendo de otras cuestiones. Que bueno, le dejamos a Adrián Ventura, después de nuestro programa, que él se ocupa de esos temas. Nosotros hoy vamos a dedicar el programa a la música de films, donde se demuestra que el enojo, la ira y la furia no son buenos consejeros. A veces es mejor calmar la mente que arrepentirse después. Esto se los digo a ustedes y me lo digo a mí mismo, porque muchas veces estoy muy cerca de ese límite, ¿no? Entre la ira y el buen humor, ¿eh? Estoy más cerca de la ira que del buen humor muchas veces. Por eso, esto es un ejercicio. Un ejercicio. No, hoy no está Dina Laván. No está Dina Laván para que nos ayude con sus consejos. Pero bueno, me he convertido un poco en Dina Laván con la ayuda de Juan Carlos Ríos Lofrano, que nos ha preparado esta música, estas bandas sonoras de cinematografía. Vamos entonces con la primera, Juan Carlos, para aplacar la ira y demostrar que, bueno, no es una buena consejera. Hay que calmar la mente para no arrepentirse después. No dejes que la ira te envuelva. Escuchábamos a Riz Ortolani y Giorni dell'Ira, de la banda sonora del Día de la Ira, conducida por Riz Ortolani. Este film del año 1967. Scott es un joven objetivo de todas las burlas de sus vecinos. Su mayor deseo es ser un buen pistolero y que su fama cambie. Un día llega a la ciudad Frank Talby, que defiende a Scott en una pelea y en la cual muere un hombre. Desde ese momento las cosas cambian. Talby se convierte sin querer en el maestro de Scott. El muchacho ve la oportunidad para aprender de él y para que le enseñe a disparar. Pero en la ciudad, el pistolero tiene como único compañero al joven Scott, y las enemistades crecen sin parar. Un día, el Consejo Ciudadano le pide al chico que acabe con Talby. Considerada uno de los mejores films de Valeri, la cinta del denominado Spaghetti Western fue rodada en Almería, localización que el director utilizó en muchos de sus films. La historia es entretenida, con interpretaciones y algunos diálogos, podríamos decir, notables. Protagoniza Lee Van Cleef, Solo ante el peligro, El bueno, el feo y el malo. ¿Recuerdan esos films de hace ya unas cuantas décadas? Uno de los villanos más asiduos de estos films que nos traían a la pantalla los tiros, los secretos y los misterios del oeste.
Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica observa la profundidad del arte.
Y hoy en nuestro programa tenemos un invitado muy especial que preside una de las instituciones musicales privadas más notables, más importantes de nuestro país. Me estoy refiriendo a su presidente, a Luis Alberto Erice, un destacado profesional dedicado al derecho, pero con una muy buena formación musical, y que con él vamos a hablar de esta notable institución que es verdaderamente un ejemplo para nuestro país, no solamente un ejemplo para las instituciones privadas, sino también un ejemplo para aquellas instituciones públicas y, por qué no, también instituciones políticas. ¿Cómo puede ser que esta institución Mozarteum argentino haya conservado a través de los años y de las décadas el nivel de excelencia que tiene hasta el día de hoy? Buenos días, Luis Alberto Erice. Alejandro Domínguez Benavides te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dices?
Muy, muy bien. Aquí muy, muy contento de poder conversar de la programación y de todo lo que tiene previsto el Mozarteum este año, ¿no? Para los melómanos y para aquellos que pueden comenzar, como comenzamos alguna vez nosotros. Me recuerdo haber charlado contigo cuando entregamos los premios en la legislatura, en los premios de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina, y recordábamos esa maravilla que fue y que sigue siendo música para los jóvenes que ofrece también el Mozarteum argentino. Pero vamos por orden, ¿no? A mí hay algo que me sorprende, como decía en la presentación, es el nivel de excelencia que conserva el Mozarteum. ¿Cómo se logra ese objetivo, señor presidente?
Bien, es como dicen los ingleses, y dicen, pero qué maravilla este jardín que se ve, este césped maravilloso, ¿y cómo lo logran? Y 500 años. Y el Mozarteum tiene una historia que viene de más de 70 años. Y es hemos hablado de la significación de esta institución y de la importancia, pero esta continuidad es una cuestión decisiva. El Mozarteum nunca ha dejado de celebrar el concierto que había establecido. Eso los músicos lo saben. Nunca el Mozarteum tuvo una falta, una no presencia. Y por consecuencia, para los músicos, la conjunción de lo que es nuestro público, un público que se ha formado, que se ha hecho, que es carne de Mozarteum, y que es nada más, el Mozarteum son ellos, no nosotros. Además de eso, en esta atmósfera espectacular del Colón, no solo del Colón, en otras salas, y ese nivel de excelencia que es compartido por todos esos músicos, hace que, bien, no es tan sencillo encontrar una institución que cumple desde 70 años, en todos los casos, con guerras civiles, motines, situaciones dificilísimas, crisis económicas, y siempre hemos logrado, con el apoyo de todos ustedes, lograr este equilibrio que nos mantiene hasta ahora. Y lamentablemente vemos que a nuestros costados había una cantidad de entidades que seguían este mismo propósito, y lamentablemente creo que quedamos prácticamente solos en este sentido. Y la música en la Argentina es una parte vital, la música clásica es vital. La cantidad de talentos que nosotros apoyamos a través de una cantidad importante de becas y que vamos descubriendo demuestran que la Argentina es eso. Para lo difícil en la Argentina es unir este talento con la expansión, con el nivel que se necesita en un mundo cada vez más convulsionado. Bueno, acá estamos.
Anoche, casualmente, la Camerata Bariloche se presentó en el Teatro Colón y, bueno, recordaban o festejaban en cierto modo sus 55 años y decían algo parecido a lo que está diciendo, que pasan los gobiernos, pasan las distintas circunstancias en el país y la Camerata, ¿no?, sigue adelante. Y lo mismo esto que usted ha recordado, estos 70 años, ¿no?, de ofrecer tan buena música y de formar también a público, que es lo más importante. ¿Cómo se elige o cómo eligen ustedes en el Mozarteum la programación anual, por ejemplo? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se les ocurre?
La primera de las cuestiones es hablamos del público, ¿verdad? No hay entidad si no está formada por la gente. Esto de la formación, le dedicamos 3 segundos a esto, es una cuestión que es de la esencia y que viene, como digo, hace larga data. Pero además, algo que han mencionado anteriormente, el proyecto que me fue muy, muy, muy cercano, que fue el de música para la juventud, ahora Mozarteum joven, que yo sugerí a mi madre allá por el año 71, y que fue una especie de semillero de curiosidades, de gente que se fue acercando desde las universidades, los colegios, etcétera, y que ha formado parte de esa columna vertebral del Mozarteum. ¿Y qué es el Mozarteum? Y bueno, el conjunto que podemos ver de equilibrio entre orquestas sinfónicas, orquestas de cámara, grandes solistas, música camerística de las más formaciones, cuartetos, quintetos, tríos. Creo que es lo que forma nuestra esencia. Y nosotros conocemos al escenario musical desde hace tanto tiempo y nos conocen efectivamente todos los músicos. Si uno menciona la palabra Mozarteum argentino, prácticamente todos los músicos de cierto nivel conocen el sello, digamos, y lo que procuramos, como ustedes han visto en todos estos años, es mantener este equilibrio. Y lo difícil en el mundo de hoy de las luminarias, usted puede traer una gran luminaria, aportarla, que lo hacemos, por supuesto, cuando vino Joyce y Donato a reinaugurar el primer concierto a sala llena después de la pandemia, y nos arriesgamos a entrar en un concierto extraordinario a fin del 2021, apenas dos meses abiertas la prohibición de volar. Inmediatamente le llamamos a Joyce y Joyce dijo, por supuesto que estoy allí. Y bueno, esto creo que es lo que hay que mantener, este equilibrio, y este equilibrio viene de conocimientos de toda la, digamos, de lo que hay, de lo que es el aparecen. Hemos tenido grandes grandes artistas que hemos conocido en Argentina cuando apenas era nadie. Yo recuerdo en el 61 el joven Rostropovich, ya era gran amigo nuestro y vino jovencito, y todos así son el Cuarteto de Tokio en sus inicios, y muchos de estos, ahora Lichevsky, que ustedes han visto que es un músico impresionante, y lo trajimos también jovencísimo, con anécdotas les puedo contar maravillosas. Todo esto lo sabemos, vamos tomando nuestras antenas. Gisela Timmerman, que ustedes saben, está, mi madre falleció hace ya casi 10 años, pero ella lo acompañaba desde mucho antes, y entonces es una refinada conocedora de todo lo que hay. Lo conversamos, vemos y vamos eligiendo y descubriendo quiénes pueden hacer una equilibrada temporada, siempre teniendo en cuenta una posición realista, porque efectivamente el mundo cambia y la Argentina en especial brutalmente, de modo tal que nuestra idea siempre está puesta en lo que se puede hacer, y en lo que se puede hacer llega a estos niveles de excelencia que ustedes van a ver este año de la misma manera que los años anteriores.
¿Cómo fue ese recambio, podríamos decir, ¿no?, de el Mozarteum identificado con su madre, con Jeanette Arata Derice, una figura deslumbrante, ¿no?, en el mundo del mecenazgo musical, académico, tomar usted la posta, reemplazarla? Que es un acto, fue un acto de...
Esto de hablar en realidad es irreemplazable, pero la verdad es que todos nosotros, ya como dije que Gisela estaba desde muchísimo antes, se formó junto a mi madre ya de jovencita, y ya tiene sus años, no voy a mencionar, a ver si se me enoja, pero...
No, que no se enoje.
Y lo mismo, yo hacía audiciones de radio junto a Nicky Wenheim.
Ah, claro, sí, es cierto.
Para la juventud, hacíamos de Nuestra Música, se llamaba.
Sí, sí, me acuerdo.
En seis secciones precedidas de las variaciones del quinteto de clarinete de Mozart, en donde presentábamos todo lo que estaba ocurriendo en el escenario internacional y local, y entrevistas a músicos, tal como usted, por suerte, está manteniendo. Bueno, y eso lo hice en los años, estoy hablando de los años 68, 67, de modo que estábamos, yo viví dentro del, nací dentro del Colón, a los 8 años empecé a ir al Teatro Colón y iba todo el tiempo. Y esto hace que seguimos trabajando, como le dije, yo prácticamente fundé el Mozarteum Joven, el Mozarteum Música para Juventud en el 71. Es decir que no hay una cuestión de recambio. Ahí estábamos todos, tenemos una comisión directiva también, una gran trayectoria que nos apoya fantásticamente bien. Los estilos son irrepetibles. lo que hizo mi madre es único y es lo que estamos gozando hoy de esta tradición bien establecida. Ella tenía una imagen, atractivo, una influencia increíble, podía imponerse a los gobiernos, tengo anécdotas, pero nadie podía decirle no, como decía alguien de la escena. Como todo en el mundo ha cambiado, como hemos dicho, es un mundo mucho más no anónimo, pero sin esa perspectiva personal. Y por supuesto, mi idea es exactamente lo opuesto de ser tener un perfil de ese irreemplazable, no se puede hacer. Pero sin embargo, lo que digo es que el Mozarteum siguió en columna perfectamente bien. Yo estaba en la comisión directiva de muchos años antes y toda la comisión seguía siendo tal como estaba. En sus años últimos, el madre acompañaba, pero efectivamente esto ya estaba en formación, de modo tal que no hay una cuestión de una transición abrupta, sino que era algo que ya digamos estaba en plaza, esta organización estaba funcionando de esa manera, yo diría hace casi 20 años. Esto es lo que hace y es lo que hace toda la fuerza de estas instituciones. Esto se logró de hacer una institución que permanece más allá de las generaciones, y eso es lo que intentamos hacer, manteniendo siempre una identidad. Esta identidad es la inspiración de ella, no cabe la menor duda. Este acento puesto sobre el equilibrio, sobre la pasión por la música de cámara que yo acabo de señalar, es de ella, ¿verdad? Y creemos firmemente en que tener un cuarteto como lo vamos a tener, lo vamos a hablar probablemente sobre esta temporada, tener este tipo de experiencias es algo único que refleja quizás unos puntos más altos de la composición y de la música, y que por eso tenemos que desarrollar todos estos esfuerzos. Pero como digo, es un trabajo de continuidad, no es con estilos diferentes, pero con la autoridad artística, intelectual y de la organización de todos la gente de Mozarteum, que está hace mucho tiempo colaborando con nosotros, hace esta institución al mismo tiempo personalizada y sin embargo eficiente y organizada racionalmente como una institución moderna. Es decir, la gente de Mozarteum conoce perfectamente el nombre de cada uno de los que está entrando en cada concierto. Como que eso es un mandato que pasa de la figura de sociedad a la comunidad estrecha, y es lo que hace a la fuerza de la cultura, es intercambio.
Estamos hablando con Luis Alberto Erice, presidente del Mozarteum argentino. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Hemos hablado, porque creo que corresponde hablar un poco del pasado para poder entender el presente y el futuro. ¿Qué tenemos este año, Luis Alberto?
Bien, tenemos, como yo dije, este equilibrio que estamos señalando se mantiene, y siempre con ejemplos que ustedes verán salen un poco de la línea, digamos, ortodoxa, de que si usted toma un empresario y hace un grupo de conciertos y logra un intérprete importante, esto es una cosa, el Mozarteum es otra. Y lo que es importante es ver nuestro programa de este año. Ustedes saben que empezamos con Dejan Lazic, si le parece, hago una descripción un poco de lo que estamos por hacer. Dejan Lazic, que ya conocemos, además, es muy importante esto de la continuidad de los artistas. Los artistas vienen y saben que no va a ser la única vez, saben que allí se juegan una tradición y un estilo y un nivel muy exigente, y tienen esta relación muy fuerte con nosotros. Los conciertos que hacen con nosotros son mejores que los conciertos que hacen en otra parte, porque la inspiración, la confianza en el público hace que ellos realmente den todo. Y en este caso, Lazic, que es pianista y compositor, nos presenta una rapsodia vienesa. Tenemos la fantasía de Mozart, sonata de Mozart, la que es el 333, naturalmente el claro de luna de Beethoven, para que imponga su sello, y luego una rapsodia vienesa que tiene que ver con Schubert, con Brahms y con unas rapsodias compuestas por él mismo en ese estilo. De modo que esto es ya un punto de algo que sale un poco de una programación común, y que en todos los casos presenta aspectos que nuestro público y en general la crítica reconocen y aceptan como una novedad importante y que refleja esta captación de que no estamos por el espectáculo sino por el servicio a la música grande. Después tenemos a la Camerata Salzburgo con Giovanni Guzzo, también la Camerata es conocida. Esto forma parte también de la calidad del Mozarteum, ¿no? Antes de traer a alguien que de pronto aparezca, tenemos que tener una seguridad absoluta de su prestación y de su compromiso. Y esto es el resultado. En el caso de que tenemos aquí de la Camerata, que también de larga frecuentación con Mozarteum, con Salzburgo, está representada por Johann Christian Bach con una sinfonía, los hijos de Bach, el concierto para violín y orquesta, creo que el 219 de Mozart, esa larga serie de conciertos impresionantes de Mozart, y esto es un ejemplo, y después la quinta sinfonía de Schubert. También allí un equilibrio entre, digamos, solista y orquesta. La Orquesta de Cámara de Múnich con Lisa de la Salle, que también la conocimos. Es más, hizo su debut en Argentina en 1960 con nosotros. Así que también de larga pero frecuentación, digamos en ocasiones muy dilatadas. Y ahí tenemos un programa muy especial, porque la vez pasada habíamos tenido con Lugansky, ustedes recuerdan, sí, el concierto, el de Chopin número uno. Sí, ahora sí. Tenemos el número dos, por una grandísima intérprete, Elisa Lazal. Pero precedido y después seguido primero por Langsamer Satz de Anton Webern, uh-huh, porque también nosotros hacemos un equilibrio con compositores modernos. Recuerde que en el año, por ejemplo, 67 hicimos el ciclo entero de los cuartetos de Bartók.
Tal cual, sí.
Hipótesis, bueno, y hemos hecho estas situaciones, o Boulez con Barenboim en su momento, también como protagonista casi absoluto de uno de nuestros conciertos. En este caso, luego, esto termina con el primer Schoenberg, el de Verklärte Tenach, que es de una noche transfigurada, que es de una intensidad y de un sentimiento que yo me alegro de escucharlos, porque los escucho con... rememoraré y tendré en mi cabeza la versión para sexteto de cuerdas que tocaba el sexteto Pigiano, que era la herencia del quinteto. Así que esto, estoy hablando de décadas atrás, y aquí volvemos y retornamos a Schoenberg, que es realmente una figura y una fuerza impresionante, y de un romanticismo, si se puede decir, tardío, si quieren, antes de entrar el dodecafonismo, donde hace esta especie de escenificación de unos poemas, del poema de Herbert, triste, profundo. Y luego tenemos al Ensemble Arcangelo con Jonathan Cohen y este fenómeno que es Abia Vital, que es el mandolinista más famoso del mundo, y además en una presencia permanente en todo el programa. Aquí estamos en pleno barroco, claro, estamos con Vivaldi,
con Bach,
¿cierto?, para mandolina, y con Bach, sí, y además tenemos, aparte, digamos, de los conciertos para mandolina que acabo de señalar, incluso el de Bach, hay un concierto de un brandenburgués, el número 3, que bien merece ser escuchado, y claro, como decíamos la vez pasada, en sus distintas formaciones, los conciertos brandenburgueses, pero tenemos que escucharlos porque son una joya, no,
ya tal cual.
Así que ahí tenemos también Avital tiene una fuerza increíble, ha comisionado 100 creaciones de música moderna, ha tocado la Bullensaal de Berlín, en fin, tiene contacto tanto en el mundo barroco como en el moderno. Y después venimos a nuestra gran orquesta sinfónica de Lucerna, que tiene más de 210 años, y que viene con Michael Sanderling,
un grandísimo
director. Impresionante que lo conocemos. No la de Lucerna, pero Sanderling sí.
Sí, claro.
¿Perdón?
Sí, escucho.
Y con Stephen Stephen Isserlis. Y acá esto es una, creo que es un, a mí, yo siempre tengo una debilidad por el cello, a partir de mi larga amistad con Rostropovich, con él fui a Rusia, y era el hombre más generoso y abierto del mundo. Y bien, como sabemos, hay obras maestras de estos conciertos de violonchelo, escasas, pero hay tres que sobresalen. Una escuchamos Elgar el año anterior, espléndidamente tocado por una joven israelí, espléndida.
Sí, maravillosa.
Y el Elgar que tiene ese comienzo que es profundo, sí, con, sí, del primer trazo se afirma bien. No es el único, es quizás algunos más conmovedores, pero tenemos atrás, tenemos el Schumann y tenemos el Borja. Bueno, acá tenemos el Schumann, o sea que es yo creo que es una importancia excepcional, sobre todo que Stephen Isserlis era la inspiración de nuestro amigo Peter Whispelway, del cual hicimos esta increíble noche de las seis suites de Bach el año pasado.
La despedida fue, ¿no? Del año.
Y Whispelway es claro, y que lo hicimos con bastante recelo, dice la mentira, porque me forzó a ponerlo a las 7:30 en vez de las 8, porque dijo, si no, no va a quedar nadie. Y efectivamente le hicimos 7:30, yo digo, la gente no se quiere mover, nadie se equivocó, llegaron todos a las 7:30, y escuchamos las 6 suites de Bach en un programa enorme, y él dijo que su inspiración, el estilo, él abrevaba en el de Stephen Isserlis, así que nada menos que con esta recomendación esperamos con ansia este concierto cumbre de Schumann. Después tenemos la quinta sinfonía de Beethoven. En fin, Lucerna va a ser una gran fiesta, y esta expresión de nuestra combinación de orquestas sinfónicas, de cámara y música de cámara, y también recitales, ¿no es cierto? Tenemos el año pasado, la abrimos con Peck Chawa, y ahora tenemos a Rafael Fingerloss, que es un magnífico barítono
que va a debutar, ¿no?, en el Teatro Colón.
Va a debutar en el Colón, exacto, y que ha estado en el tan querido Festival de Ópera de Aix-en-Provence, en San Curvo, y que va a ser también un programa muy interesado. Arrancamos con un Songs of Travel de Vaughan Williams,
que así son esos,
ese conjunto de músicos, ese romanticismo inglés tardío, maravilloso. Mencionamos a Elgar y aquí está Williams, pero después estamos los Mahler, está Gustav y Alma Mahler.
Así es.
De Schumann, de Schubert y de Brahms, y luego una, volviendo a Puccini, Tosti, en fin, un recital que va a ser de una intensidad, yo creo que nos va a cubrir este aspecto que mantenemos siempre cuidándolos. Ya mencioné Pechagua, antes Joyce Di Donato, nuestra amiga, y entonces él va a completar este conjunto de voces que aparecen bajo forma de recital, o a veces son con orquestas, como recuerdan nuestra Bernarda Fink, maravillosa en Bach en tiempo pasado. Y no tan pasados.
Y terminamos con un viejo conocido, ¿no?
Bueno, Fauré, el cuarteto Fauré lo trajimos el año pasado, y fue, usted pregunta, bueno, el cuarteto era una novedad para nosotros, y sobre todo una formulación del cuarteto con piano que es extremadamente compleja, también lo vemos en el trío con piano y sobre todo en el cuarteto con piano, pero donde hay obras de una magnitud increíble y difícilmente uno las puede escuchar realmente en toda su integridad, porque lo que ocurre normalmente es que hay un trío, tome el Bollar, entonces consigue integrar el trío para completarlo, el trío con piano para hacer una viola y hacer el cuarteto con piano, no es nunca igual, porque el cuarteto son las fórmulas más difíciles que puedan existir, tanto el de cuerdas y más el de piano, que tiene que manejar este equilibrio de los instrumentos de una manera notable, y el resultado fue pasmoso con el Fauré y con el primer Brahms. Dijimos, tienen que volver y tienen que darnos las grandes obras, que yo me emociono al solo pensar en ellas, porque tenemos el Opus 60 de Brahms, y el Opus 47 de Schumann, que son de una fuerza increíble y que tienen, son la cúlmine, el momento cúlmine de la música de cámara, digamos, de cuartetos y de estas formaciones. Y siempre me recuerdo, pues me gusta combinar en mis oídos aquellos recuerdos que tengo bastante fuertes, porque yo antes grababa los conciertos en vivo, porque mis amigos, los músicos, me dejaban hacerlo. No había una cuestión de derechos de autor tan importante, y yo cumplí con el compromiso porque nunca los comercialicé, pero tengo recuerdos por esa causa. Cuando usted hace una grabación en vivo, te toma está pendiente de cada equilibrio, desde el equilibrio de las fases en el sonido, cómo se colocan los... Y entonces allí uno aprende a ver cómo es este equilibrio. Bueno, y yo me acuerdo de nuestros amigos entrañables, que es el Cuarteto Beethoven de Roma, uno de cuyos integrantes, el Chino Guedin, acaba de morir el año pasado, de una larga enfermedad, y era el hombre más maravilloso del mundo y el mejor violista, yo creo, de música de cámara que existiera. Y esas versiones eran increíbles. Y bueno, acá tenemos esto reproducido, volvemos a reaparecer a un nivel que sí puede ser dado, que no opaque esas figuras extraordinarias. Así que con esto vamos a cerrar nuestra temporada, y yo creo va a ser como yo digo, fruto de hechos singulares, de selecciones de que yo he querido acá marcarles un poco el detalle, que hacen que esto es absolutamente esencial y no puede perderse. Y nuestro público, a veces golpeado por la pandemia, golpeado por la crisis monetaria, por las dificultades, inducido a quedarse en su casa, tiene que venir a mantener su humanidad.
Así es.
Y eso es lo que queremos.
Muchísimas gracias, no solamente por la entrevista, sino por estos ricos comentarios que nos ha hecho Luis Alberto Erice, presidente del Mozarteum argentino. Y bueno, auguramos lo mejor para este año, para esta señera institución que usted tan dignamente preside. Y quiero agradecer también públicamente a Claudia Guzmán por su cordialidad, su eficiencia para entablar la relación entre quienes estamos en los medios con la institución, con Mozarteum argentino. Muchísimas gracias.
Y no se olvide, y no se olvide de Gisela, que es como el piano del cuarteto.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Un saludo gracias. Muy especial desde aquí, desde Radio Cultura.
Gracias, Fonte.
Bajo estas estrellas, un encuentro con la música.
I started writing this song about Chris Gantry, ended up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash. Norman, Norbert, Funky Donnie Frid, Billy Swan, Bobby Newirth, Jerry Jeff Walker, and Paul Siebel. Ramblin' Jack Elliott had a lot to do with it. See him wasted on the sidewalk, in his jacket and his jeans, wearing yesterday's misfortunes like a smile. Once he had a future full of money, love, and dreams, which he spent like they was going out of style. And he keeps right on a change, for the better or the worse, searching for a shrine he's never found. Never knowing if believing is a blessing or a curse, or if the going up was worth the coming down. He's a poet and he's a picker, he's a prophet and he's a pusher, he's he's a pilgrim and a preacher and a problem when he's stoned. He's a walking contradiction, partly truth and partly fiction, taking ever wrong direction on his lonely way back home. He has tasted good and evil in your bedrooms and your bars, and he's traded in tomorrow for today, running from his devil's lord, reaching for the stars, losing all the love along the way. But if this world keeps right on turning for the better or the worse, and all he ever gets is older and around, from the rocking of the cradle to the rolling of the hearse, the going up was worth coming down. He's a poet, he's a picker, he's a prophet, he's a pusher, he's a pilgrim and a preacher and a problem when he's stoned. He's a walking contradiction, partly truth and partly fiction, taking ever wrong direction on his lonely way back home. There's a lot of wrong directions on that lonely way back home.
Y escuchábamos a Chris Christopherson en The Pilgrim Chapter 33 de Taxi Driver del año 1976, la banda sonora de Taxi Driver, conducida por Bernard Herrmann. Eso década del 70, como recién recordábamos con el presidente del Mozarteum, con Luis Alberto Erice, una época convulsiva, pero dentro de lo cultural, en lo personal, fue muy rica, porque también en esa década del 70 comenzábamos a recorrer ese camino por la música, por el cine, esa música para la juventud que ofrecía, como hablábamos con Erice, el Mozarteum argentino. Y estos films inolvidables que hoy tenemos la dicha de verlo o verlos con nuestros hijos. We'll be right back. hoy que tenemos este eje temático que nos preparó Juan Carlos Ríos Lofrano, No dejes que la ira te envuelva, films que demuestran que el enojo, la ira, la furia no son buenos consejeros. A veces es mejor calmar la mente que arrepentirse después. Sí, lo sabremos. Escuchábamos a David Ross y su orquesta en The Stripper, de la banda sonora de Un día de furia, conducida por James Newton Howard. Y en Bajo estas estrellas escuchamos la banda sonora del film Locos de Ira, conducida por Teddy Castellucci, y escuchábamos a Blondie interpretar Corazón de Vidrio. Y ya nos estamos yendo el programa de hoy, pero antes querría decir dos palabras con respecto al concierto que estuvimos anoche en el Teatro Colón, en la sala principal, la Camerata Bariloche, creada en el año 1967. Es el primer conjunto argentino de música de cámara en haber alcanzado prestigio internacional. Y anoche demostraron con creces su alto nivel musical, pero descubrimos una faceta que intuíamos y se puso de manifiesto: el señorío y el don de gentes de sus integrantes. Hace unos días, en un reportaje, el Papa Francisco recordaba que una cultura es una cosa que se adquiere, no es una profesión moral. Son dos cosas diversas, decía. Creo que los maestros de la Camerata lograron unir a la cultura con la profesión moral al premiar en el escenario del Teatro Colón a los ilustres fundadores de la agrupación que todavía integran esa orquesta: Andrés Spiller, Marcela McGee y Andrés Mourou, recibieron una placa de manos de sus pares, un hecho que yo nunca vi, inusual, en un mundo donde el egoísmo, la envidia, el desamor parece que primara. Pero así, estos pequeños datos nos ayudan a seguir de buen humor, con alejados de la ira, como decía Juan Carlos en la temática de nuestro programa de hoy. Juan Carlos Ríos en la operación técnica, en la puesta en escena y musicalización, Claudia Benavides en la producción y Alejandro Domínguez Benavides se despiden hasta el próximo sábado. Que tengan un muy buen fin de semana.
Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.